El aire ahora suena a lo que somos,
a lo que pasa acá.
Suena a La Plata,
a la provincia,
la UNE.
El aire ahora suena.
Carpintero, totem, carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena a lo que somos,
a lo que pasa acá.
Suena a La Plata,
a la provincia,
la UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros.
Rocío López y Ale Vidar
traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10 hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada.
Radio Aficionados.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a Radio Aficionados. Empezamos este programa cuando pasaron 6 minutos de las 8 y hasta las 10 estamos aquí con información, con música y algunas otras cositas más, ¿eh? Así que los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros. Soy Rocío López y estoy con Alejandro Vidar como siempre. ¿Cómo andas, Ale?
Hola, Rocío. Buen día a todos y a todas del otro lado. Una jornada muy linda. No hace tanto frío, me parece.
No, hoy no hace tanto frío.
¿Es la misma sensación vos?
Sí. La misma sensación térmica.
Bien, bueno,
sí, exactamente.
Estamos en sintonía.
Sí, seguimos con una neblina un poco molesta,
un poco,
que ha generado inconvenientes.
Sí.
Ayer se cancelaron algunos vuelos y demás.
Sí, yo tengo un amigo que quedó demorado varias horas, ¿eh?
Claro.
Varias horas.
Claro.
Pero bueno, ¿vos querés sacar una foto a la catedral temprano?
Me parece ¿ahora,
que
hoy?
Le saqué tempranito. Me parece que no hay tanta neblina.
No hay tanta neblina.
Nuestra hermosa
ayer
catedral.
Ayer,
¿no?,
se veían esas fotos aéreas, viste, preciosas, con las cúspides de la catedral,
sí,
de Luján,
sí,
¿no?
Sí,
y el puente Zárate Brazo Largo allí. No, la verdad que como imágenes espectaculares.
Qué cosa hermosa que es la Argentina desde arriba, ¿no? Va a cualquier país posiblemente, pero yo hablo del nuestro.
Sí, porque es hermoso, la verdad que...
Porque es un país hermoso.
Precioso.
Hace poquito, bueno, comentábamos que está la película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra. Tiene mucho dron, mucho
toma
está
de Tucumán
desde arriba. Verde, ese verde.
Claro,
precioso.
Ahora con las tomas que hacen los drones podemos ver un montón de cosas.
Que antes no veíamos.
Exactamente.
Que antes no veíamos. No sabíamos que la catedral vista desde arriba tiene una cruz encima.
¿Viste?
O forma una cruz, quiero decir, ¿no?
Sí.
Eso lo fuimos descubriendo ahora con el tiempo.
Y qué linda nuestra ciudad. A veces nos acostumbramos a ver, bueno, normalizamos paisajes que cuando viene gente de otros lugares dicen, uy, mirá qué
eso?
Lindo, qué imponente.
Porque miramos las baldosas, vamos mirando las baldosas en vez de mirar para arriba.
Y lo que pasa es que algunas están rotas y si no miramos la baldosa
nos enchastramos todos.
Es una característica también, un clásico.
Un poco también, ¿no?
De La Plata.
Sí, también.
Pero bueno, aquí estamos, 9 grados 8 décimas en la ciudad, sí, está bastante más arriba que en el día de ayer y la humedad es del 98%. Vamos a llegar a 14 grados hoy, Ale.
¿14?
14.
No es mucho tampoco, ¿eh?
No es mucho, no es mucho. Pero lindo miércoles, semana corta, miércoles 27 de mayo.
¿Semana corta por qué? Ah, porque no tuvimos...
el feriado del lunes.
Claro, yo ya me olvidé de eso.
Claro.
Yo estoy pensando en
bueno,
que...
no es martes, sino miércoles.
Claro, es verdad.
Si quieres acordar, ya estamos en el fin de semana.
Yo ya perdí de vista que ha sido corta desde ese lado, claro.
Claro,
bien,
sí.
Bueno, perfecto.
Bueno.
Acá estamos.
Una semana atravesado por un paro de docentes universitarios.
Sí, sí.
Y algunas actividades de visibilización. Ayer pintaron una especie de, no sé si se dice mural porque es en el piso, pero una intervención en Plaza Moreno con la leyenda Milei cumplirá la ley.
¿Dónde está eso? Porque
en el centro
caminando...
de la Plaza Moreno.
¿Y por qué no lo vi recién?
No sé.
¿Ves que eso es por mirar para otro lado, evidentemente, por sacarle fotos a la catedral?
Mirando para abajo, claro, exacto.
Claro,
sí, sí,
o
sí.
Por ahí de noche cuando yo llegué a la radio, por ahí no se ve todavía, ¿no?
Capaz.
¿Viene en el centro o está el cuadro fundacional, digamos?
En realidad, el centro no, porque está la piedra fundacional.
Claro, exacto.
A uno de los costados.
A uno de los costados.
Sí,
bueno.
Sí, hay imágenes aéreas.
Bueno, eso se va a ver con un dron perfectamente también.
Sí, sacaron fotos con dron desde los gremios docentes.
Ahí está, muy bien.
Así que bueno, y ayer tomaron dos colegios que dependen de la Universidad de Buenos Aires.
Así es,
¿no?
En la capital federal.
El Pellegrini y el Nacional.
El Pellegrini y el Nacional. Un clásico, otra vez, un clásico todo, ¿no? Un clásico, los chicos muy, muy centrados, con mucha, con mucha idea de lo que están haciendo, generalmente los referentes,
muy,
¿no?
Politizados.
Oh, ¿qué
muy
pretenden?
Politizados.
Claro, dicen muy politizados.
No, impresionante, quieren? La verdad que son escuelas donde tienen mucha conciencia social y se organizan y votaron en asamblea.
Exactamente.
La toma.
Bueno, y asoma una nueva figura, así como en su momento fue Ofelia Fernández, que terminó siendo un cuadro político muy,
¿viste?,
interesante.
Sí, sí, ayer me acordaba de eso.
Pensábamos en eso, ¿no?
Sí, Ofelia, bueno, peleando con Feynman,
claro,
mientras estaba la toma en el Pellegrini, era ella.
Exactamente. Sí. Bueno, ayer fue el nieto de Pitrola.
Claro.
Que supimos que era el nieto de Pitrola porque Feynman se lo pregunta, un pibe de 15 años.
Francisco
sí, Pitrola, sí, sí, muy centrado, muy bien, luchando, reclamando. No solo con Feynman, se agarró con Trebuc después también. Después vamos a compartir el audio.
Ese no lo vi.
Trebuc lo terminó cortando. Trebuc en un gesto de maleducado, sí, total, vio que perdía y lo terminó sacando del aire. Dijo, me está faltando respeto, cosa que no estaba pasando, porque el pibe estaba muy bien centrado.
Claro, cuando no le gusta lo que le dicen,
claro, exactamente.
Dicen que le están faltando,
bueno, respeto. Bueno, pero más allá de eso, es la anécdota de todo esto, lo que decís vos. Chicos y chicas que están luchando por la educación pública, muy centrados en sus reclamos. Así que bueno, en un rato vamos a compartir eso también.
Si querés lo escuchamos ahora.
¿Ya lo tenemos?
Dale, lo tenemos a Francisco Pitrola en diálogo con Feynman, ayer a la tarde.
Tomar un colegio es una cosa, y un colegio público es una cosa muy grave.
Ahora, yo te pregunto a vos, el presidente, no cumpliendo la ley de financiamiento universitario y poniendo por encima un decreto presidencial de una ley que se sancionó en el Congreso, ¿no está cometiendo un delito también?
El tema es que el tema está en la justicia ahora. Habría que respetar los tiempos de la justicia. Está en la corte el tema. ¿Cómo hacemos? ¿Respetamos, no respetamos? ¿Qué hacemos?
El presidente debería cumplir la ley de financiamiento universitario.
No, eso yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con que,
bueno,
lo tiene,
bien,
que cumplir. Porque yo
común.
Me pongo en el lado de los estudiantes. Porque yo también fui a la UBA, me recibí en la UBA. ¿De acuerdo? Pero digo, si el tema está en la justicia, ¿no hay que respetar los términos o los tiempos de la justicia, o ustedes se cagan en la justicia, hablando mal y pronto?
Y no nos cagamos en la justicia.
Bien.
Ahora, la realidad es que la Corte no tiene plazos. Y el otro día se paró un preceptor a hablar en una asamblea y contó que gana 600.000 pesos. Yo no sé cuánto cobras vos, Feynman, pero con 600.000 pesos no alcanza para nada.
Bueno, ahí está Francisco Pitrola, defendiendo sus ideas, defendiendo,
sí,
también una lucha que es colectiva.
Exactamente.
Por la ley de financiamiento universitario.
Exactamente, con las necesidades muy claras, realmente. Ese tendencioso, esa parte de llevarlo por el lado de ustedes se cagan en la justicia, dicho hasta con la grosería que le
no,
dijo Feynman.
Claro.
Me parece que es...
¿Quién
es
no está dialogue? Respetando la justicia?
Claro, exactamente. Si el presidente de la nación, como bien le dice el pibe,
no
pasa por
la
encima
ley.
La ley de financiamiento educativo, ¿de qué hablamos?
Uh-huh. Es cierto que, bueno, ahora está en una instancia en la Corte Suprema,
sí,
y viste que cuando quiere se toma su tiempo la,
sí,
Corte Suprema, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, sigue fuerte el reclamo porque la situación es muy crítica en las universidades nacionales. Y otro que habló ayer, después del Tedeum, en el que recibió críticas por parte del obispo García Cuerva, fue el presidente Milei, con un tono bastante distinto a lo que venía teniendo, al que tiene en general, ¿no?
A ver, fue bastante conciliador. Después en una parte dijo que le parecía, no sé, dijo una falta de respeto, una cosa así. Ahí tiene una cosa más política, pero estuvo bastante conciliador. Yo creo que tiene que ver con que es inminente la visita del Papa.
Sí, lo confirmó, de hecho.
Lo confirmó.
Sí.
De hecho, dicen que hay como una suerte de pelea interna entre ellos porque el canciller Kirchner fue medio el que se atribuyó la parte de dar,
claro,
la noticia. Se peleaban por eso, quería ser Milei el que la diera,
una
pero bueno.
Vez que hizo una que funcionó, se supone, ¿no?
Se supone, se cree, claro.
¿Chequeable?
No, sí, no lo sabremos. Eso, viste que las cuestiones de Cancillería, pero bueno, más allá de eso, creo que el presidente sabe que no puede ponerse muy hostil con el Papa.
No, y sabe además que Argentina, mayoritariamente es católica.
Profesa,
¿no?,
la religión católica. Profesa la religión católica.
Exacto.
Sí, mayoritariamente.
Entonces no le conviene mucho ponerse en contra, porque, bueno, es una amplia población que, bueno, ya está perdiendo imagen, las encuestas,
sí,
siguen dando que cae la imagen del gobierno.
Sí, es cierto.
Entonces, creo que tuvo ahí un tono más tranquilo,
más tranquilo
para
sí,
responder.
Sí.
¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos,
dale.
¿Se sintió ofendido, atacado por García Cuerva?
No, para nada, porque entiendo, digamos, la lógica el debate, la opinión. Además lo hace de manera educada, no tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate, me parece que eso es súper valioso.
No lo notó a García Cuerva como un opositor, como el kirchnerismo lo hacía, por ejemplo, con Bergoglio, que lo consideraba el jefe de la oposición.
No, yo creo que lo hace desde su posición, que además me parece absolutamente entendible.
Okay.
Es decir, hay digamos, hay posiciones que me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate, digamos, de mediar en esta situación donde claramente... entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, sí, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio, ¿no?
Okay.
Bueno, todo muy raro.
Esa parte no la entendí, la de una parte que no juega limpio. ¿Qué interpretás vos por eso?
Y yo creo que está criticando a la oposición, pero...
¿A la oposición?
No sé, porque tampoco habla de un diálogo áspero, pero no hay un diálogo, ¿no? Sino hay más bien una imposición de un programa económico.
Sí.
No hay respeto tampoco ni siquiera por lo que decía el Congreso Nacional, porque hay leyes que no se respetan, como decíamos, la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad, sí, ¿no? Entonces, bueno, es difícil.
A propósito de eso último, después lo vamos a contar, sí, también. La noticia de ayer... que la trataron de disfrazar después, le acaban de quitar los subsidios a las personas discapacitadas, uh-huh, el que le da el gobierno a las empresas de transporte, ¿no?
Para que viajen gratis.
Para que viajen gratis. De hecho, no se va a perder porque las empresas de transporte supongo que se van a hacer cargo. Supongo,
lo tienen que hacer porque es ley.
Porque es ley, lo tienen que hacer ellas. Entonces, los defensores del gobierno decían, mentira, no se va a cortar nada. No, sí, el gobierno deja de mandar ese dinero. Ahora lo harán las empresas, tendrán que hacerse cargo, ¿no?
Se tienen que hacer cargo, pero... yo creo que van a poner algún tipo de recurso porque... ya sabemos cuál es la situación de las empresas.
¿Nos aumentarán el boleto?
Ah, no sé.
En otro momento. Por eso te digo. Todas las medidas que está tomando el gobierno van en contrario a lo que se supone que son las personas más postergadas de este país.
Claro,
todas.
Claro.
No hay una
claro.
que beneficie a un sector realmente de los que sufre. Ayer el presidente, un poco para reafirmar esta idea de que está bien con la iglesia y demás, decía que él le había prometido al Papa Francisco en su momento que iba a sacar a argentinos de la pobreza. Insiste con que ha sacado a 15 millones de argentinos de la pobreza. Bueno, es un dato que veo tu cara. Es la cara que ponemos todos cuando nos dice eso.
No, la verdad que...
no lo vemos a eso.
Los números, las estadísticas también dicen otra cosa. Sí, bajando el consumo, Ale. Ayer miraba...
por eso te digo.
Algunos datos de la agencia Sentia, uh-huh, que informó que el consumo masivo cayó 3,8 interanual y en la comparativa mensual, en abril cayó 4,5% en supermercados.
Yo no veo gente saliendo de la pobreza, ¿no?
Que no vas, claro,
consumiendo, claro.
De repente no consumen, es rarísimo.
Lamentablemente es así, baja el consumo de carne, baja el consumo de leche, es serio. Pero
de alimentos.
En su burbuja, él y su gobierno, que hace sacar una muy linda foto, no sé si la viste, la foto del gabinete con Adorni haciendo la selfie. Sí, Patricia Bullrich.
No presentó la declaración jurada todavía.
No, todavía no, la estás esperando, ¿no? Patricia Bullrich muy incómoda en el medio de la foto, Adorni haciendo la selfie. Peaky Blinders con un gorro de lana, ayer cambió el look, ayer se vistió de otra cosa. Bueno, nada, yo lo cuento un poco irónicamente y un poco nos reímos de ciertas cosas, pero la realidad es que el pueblo
argentino...
para que
argentino, sea más, menos sí, duro, hay que reírse,
exactamente,
¿no?
Pero el pueblo sufre,
sí,
digámoslo.
Sí,
sí. No hay que ser muy lúcido ni muy opositor para decirlo.
No, lo estamos viendo y lo contamos todos los días.
Lo contamos todos los días.
Ale, y hay otro sector que está siendo atacado, que es el sector sindical. Ayer hubo un abrazo en la sede de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, porque la justicia decidió intervenir el gremio después de las elecciones que fueron el 18 de marzo. Desconoce la legitimidad de esas elecciones. Entonces interviene el gremio, lo corrieron a Abel Furlan,
sí,
para tratar de, bueno, preservar la institucionalidad del gremio, designaron otras autoridades, pero bueno, es un sector que es uno de los sectores más golpeados, ¿no?, de la industria, la metalúrgica.
Ayer un dirigente sindical tuiteó algo que me llamó mucho la atención. Después voy a buscar el tuit. ¿Sabes? Las tres veces en la Argentina que se intervino, de la historia argentina,
sí,
la UOM, en la Revolución Libertadora, la que derrocó a Perón,
sí,
en la dictadura militar del 76,
y ahora. ¿Viste las conexiones?
Bien.
Lo dicen todo.
Exactamente.
¿No? ¿Querés que escuchemos a Abel Furlan? Y decía justamente esto: nos quieren disciplinados. Lo escuchamos.
Hace pocas semanas también vimos cómo a la Unión Ferroviaria, el compañero Maturano, le imponían una multa por haber adherido al paro de la CGT de 21.000 millones de pesos. Hoy interviene la UON. Nos quieren disciplinados, nos quieren debilitados. Claramente el objetivo es eso. Están tomando medidas ejemplificadoras para que nadie más se atreva a pelear al poder real. Esta es la verdad.
Bueno, ahí está Abel Furlan, era secretario general, quien fue reelecto el 18 de marzo, y fue la justicia quien desconoció esas elecciones después de una denuncia. Bueno, así lo definió la Cámara Nacional del Trabajo, y esta decisión la calificaron como un ataque institucional a la autonomía sindical. Están en alerta y movilización, así que vamos a seguir también de cerca el tema.
Bueno, cositas por afuera de todo esto que estamos contando, para no hacerlo tan duro. ¿Qué triunfo el de Estudiantes anoche? En el tercer minuto ganó 1-0 en el tercer minuto de tiempo suplementario con un gol de cabeza. Bueno, ahora va a venir el Rama, lo va a contar.
Bien tarde sería.
Se terminó bien tarde el Rama, que estuvo en la cancha. Tercer minuto suplementario con 3 cabezazos en el área, con una jugada que se revisó por VAR y con escenas en las tribunas, la gente abrazándose, dándose besos y demás. Un gran triunfo que lo pone en octavos de Libertadores. Ahora el Rama lo va a venir a contar.
Perfecto.
Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la selección. Se viene la lista de Scaloni.
¿Cuándo?
Y hasta el viernes tiene tiempo. ¿Habrá sorpresas? ¿Habrá algún histórico que se queda abajo? Bueno, en un rato lo va a venir a contar.
Hay mucho lesionado, capaz hay, que alguno que tenga que ver con eso.
Exactamente, hay mucho lesionado. Así que bueno, en un rato vamos a hablar de todo eso.
Genial, Ale.
Y un temita que a mí me preocupó.
¿Qué?
Después, si tenemos tiempo, lo vamos a hablar. Me miran todos acá, soy el único.
¿Qué te preocupa?
Tapa de Clarín de hoy. Alertan por los peligros que trae dormir la siesta en forma prolongada después de los 56. Que es la edad que tengo yo ahora.
Ah, bueno.
Me
miran, o sea que
todos.
Yo todavía puedo dormir la siesta.
Vos estás bien.
Genial.
Rama está bien.
Menos
Emilio
mal,
está...
porque me empecé a preocupar de verdad.
Bueno, yo me estoy...
¿Cuáles son los peligros de dormir la siesta después de 56?
Que puede que tengas una enfermedad que está oculta y por eso te vas a dormir la siesta y te quedas mucho tiempo, porque hay algo que subyace y que no está apareciendo.
Ay, medio rebuscado, no te preocupes. O hacete los chequeos necesarios y decís, no, me voy a dormir la siesta porque me levanto a las 4:30 a.m. y lo necesito.
Es hermoso lo que me acaba de decir Rocío López. Es hermoso lo que me acabas de decir. Yo en este momento debería darte un fuerte abrazo.
Y bueno, abrázame.
Porque me dejaste contento.
Dale, no me toques la siesta, es lo único que voy a decir. Clarín, no me toques
Clarín,
la siesta.
No me toques la siesta.
Con la siesta no se jode.
Ahí va.
¿Escuchamos un poco de música?
Bueno, te va a gustar esto. Dale. Lo nuevo de Fito Páez, del disco
sí,
que acaba de salir.
Qué grande, Fito, te bancamos.
Shine se llama el disco. Esta canción se llama Las Fuerzas Armadas del Amor. Para mí es recontra Elvis Costello esta canción. Es un rockito muy lindo.
Prestemos atención a la letra.
Prestale atención a todo. Fito Páez, Las Fuerzas Armadas del Amor.
Confusión en Madrid, en la ciudad de mi revolución. Fueron tantas las pastillas, fue tanto el dolor. Sos chiquito en el mar de la desolación, pero hay algo que te empuja siempre a resistir, a jamás bajar la guardia, siempre a resistir. Al final de todo queda una herida fiera. La vida es un enorme torbellino. Que el universo solo habla de vos. Es así que el huracán al fin te lleva puesto. Vivimos en perpetuo desvarío. Delirium tremens, tremendo delirio. Todos somos niños.
al fin trajo a una mujer, trajo a Coquedama. Seré yo su actriz, he de sostener su hábil pentagrama.
Y le hago caso cuando diga:
canta, encántame, baja la persiana y ven. Canta, encántame, choca contra mi pared.
Rayo verde al fin, raya mi matriz, dame a Coquedama.
Son los radioaficionados de la mañana.
Te traen noticias.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar.
Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
Las 8 de la mañana, 29 minutos hasta las 10, hacemos Radio Aficionados. Y si nos quieren mandar mensajes, ¿a qué número, Ale?
221-508-2447. Hasta las 10 te escuchamos, te leemos en el WhatsApp de la UNE.
Bien, lo anticipamos hace un ratito. Ayer el Gobierno Nacional eliminó los subsidios en transporte para cubrir los pasajes de personas con discapacidad, de personas trasplantadas y niños y niñas y adolescentes con cáncer, Ahora este costo lo tienen que absorber las empresas, ¿sí? Y es por eso que vamos a hablar de esta cuestión con Daniel Ramos, que es integrante del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y también del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Daniel, buen día. Alejandro y Rocío por aquí, ¿cómo estás?
Buen día, Alejandro. Buen día, Rocío. Bueno, un saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias. Y contanos, bueno, ¿cuál es el impacto que puede tener esta medida del Gobierno Nacional sobre los pasajes de transporte?
Y fundamentalmente incertidumbre para todas esas personas que vos mencionabas, personas con discapacidad, trasplantados y niños que están cursando tratamientos oncológicos. Porque esto es para empresas de larga distancia y está dentro de un conflicto que vienen llevando las empresas de larga distancia con el Gobierno Nacional desde noviembre, si mal no recuerdo, del 2024. Sí. Porque en ese momento se desreguló, pero o sea, se dejó de considerar servicio público, pero se mantuvo la compensaciones de subsidios por el tema de gratuidad de los pasajes de estas personas. Sí. Lo cierto es que ahora lo que le dice es: quitamos estas compensaciones y ustedes tienen que hacerse cargo. Y las empresas cuestionan esta medida. Okay. Lo que pasa es que lo que está pasando es un contexto de deterioro del servicio público de transporte. Entonces, bueno, hay mayor incertidumbre porque son para personas con situaciones muy especiales que tienen que viajar. Sabemos que los tratamientos, por ejemplo, oncológicos, se dependen mucho de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y el país es muy grande y mucha gente tiene que viajar para poder cursar tratamientos. Así que lo mismo que con los trasplantes. Entonces, bueno, esto es lo que preocupa.
Quiero ser preciso con una cuestión. ¿Es solo para transporte de larga distancia esto?
Sí.
Ahí está.
Sí.
Porque, bueno, los que tomamos el transporte público de ciudades como las grandes, como las nuestras, acá en La Plata y demás, yo veo que también muchas veces alguna persona con alguna discapacidad sube con un carnet especial. Bueno, hay unidades que tienen algún lugar previsto para ellas y demás. Pero esto es para personas en larga distancia.
Sí. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que hay un tema con el tema de los subsidios a las personas con discapacidad, uh-huh, o trasplantados, que tienen que ver con la sobrecarga de costos que tienen este grupo. Y claro, siempre hay políticas en todo el mundo, existen muchos ejemplos de políticas de compensación, uh-huh, porque el servicio público obviamente lo atiende, fundamentalmente lo usan los sectores populares. Entonces, digamos, para bajar ese sobrecosto, el Estado, los estados nacionales, provinciales, municipales, tienen distintas medidas de compensación. Uh-huh. Pero bueno, acá
sí,
lo
de acompañamiento, estamos hablando de, claro, Daniel, de tratamientos que tienen que ver ni más ni menos con la preservación de la vida, ¿no? Tratamientos oncológicos, personas que quizás tienen que llegar sí o sí a un lugar y no puede depender si tienen o no tienen recursos. Así que bueno,
exactamente.
Es preocupante.
Uh-huh. Es a eso lo que nos preocupa. Uh-huh. En realidad, la normativa que se publicó ayer no dice que no se va a garantizar. Dicen que las empresas tienen que seguir garantizándolo.
¿Y las empresas dijeron algo en ese sentido hasta ahora?
Sabemos que sacaron un comunicado explicando la situación.
Sí.
Ellas vienen en ese comunicado, en la Cámara de Empresas de Larga Distancia, dicen que, bueno, que esto viene dentro de un conflicto desde noviembre del 2024 y que el gobierno le debe 27 mil millones de pesos.
Ahí va.
En compensaciones. Uh-huh. De la cuestión de fondo, inclusive está judicializado, de la cuestión de fondo todavía no entendemos que no hay sentencia de la justicia, pero sí a que el gobierno nacional pague ese dinero. O sea, uh-huh, como que vienen, concretamente vienen. Bueno, esto se nota también en el transporte público de pasajeros de colectivo. Por ejemplo, acá en el AMBA hay un gran deterioro de la cantidad de frecuencias de colectivos, sí, de unidades, sí, ¿no? Uh-huh. Y eso también afecta, uh-huh, a las personas en general. Bueno, esto viene dentro de ese contexto.
Claro.
¿Cómo era antes de 2018 cuando se lograron estos beneficios? ¿Cómo era para una persona, no sé, trasplantada, que quería viajar en un micro de larga distancia? ¿Dónde
bueno,
iba?
Tramitaba ante la CNRT, sí, tramitaba el pedido. Esto surge después de la crisis del 2001. Uh-huh. Se implementa un decreto que es el 38 de gratuidad, creo que es del 2004, de gratuidad, porque en ese momento, las personas con, digamos, los transportes eran inaccesibles, se buscó compensar eso con gratuidad y ir logrando la accesibilidad del transporte público. En ese sentido, ha habido un relativo esfuerzo de garantizar la gratuidad. Vos mencionabas esto de que hay un espacio en algunas unidades,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No en todas.
No en todas. Es cierto.
no en todas.
Sí.
Eso ha sido parte de lo que ha sido una lucha del colectivo de personas con discapacidad, uh-huh, para poder tener accesibilidad. En ese momento el argumento de las empresas era de que no, que implicaba una inversión, etcétera, etcétera, y se fueron tomando medidas para que se fueran incorporando unidades accesibles. Mientras tanto se dio una gratuidad, pero lo cierto es que el transporte público, al no ser accesible, encarece la vida de las personas con discapacidad que puedan acceder al trabajo.
Claro. No, y además se dan
todo atado con todo, ¿no?
En un contexto en el que no se está cumpliendo la ley de emergencia en discapacidad, donde hubo recortes, donde hubo también quita, ¿no?, de subsidios a personas con discapacidad, es realmente dramático el escenario.
El contexto es de mucha incertidumbre, de mucha angustia para mucha gente, para muchos, sobre todo las personas con discapacidad. Seguramente de los oyentes, alguien de los oyentes debe tener, sí, conocer una persona con discapacidad o un miembro de su familia tener discapacidad. Y las dificultades son cotidianas, por esa sobrecarga que hay, digamos. Justamente lo que se busca es quitar barreras, y lo que se hacen es ponerle más dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, seguramente que si hubieran servicios oncológicos en las provincias de calidad y en cantidad suficiente como para atender la demanda, mucha gente no tendría que venir a hacer tratamientos a Buenos Aires. Pero sabemos que eso no pasa, digamos, ¿no? Digamos, si bien hay centros que son específicos y que no requieren, no podemos abrir un centro específico quizás en cada paraje, pero el acceso a la salud y a la prevención no es algo que a la rehabilitación, por ejemplo, que prospere, ¿no? Entonces, de alguna manera, si hay una cierta centralidad de la salud, bueno, garantizar la accesibilidad de ese servicio era a través de la gratuidad.
Yo te noto.
Reiteramos.
Sí,
yo te noto. No se cuestiona la gratuidad, uh-huh, en la norma. Lo que se dice es: pagalo vos.
Claro,
sí, sí, sí.
Las empresas dicen: no queremos seguir pagando.
Yo te iba a decir, yo te noto muy muy calmo, muy muy cauto. Ayer la gente estaba muy indignada realmente en redes. Hay gente que mencionaba el tema de las prioridades de este gobierno también, ¿no? Lo cuento yo y me hago cargo yo. Se le condona deuda, por ejemplo, a las empresas de prestatarias de gas, por ejemplo, deudas millonarias, y se quita este beneficio a ustedes, que debe representar, dentro del presupuesto que maneja seguramente el gobierno, una porción ínfima. No le debe mover mucho la aguja al Ministerio de Economía, y sin embargo les condonan millones a empresas que ganan fortunas. Son prioridades que elige el gobierno, que evidentemente ha tomado esta posición.
Sí, mira, no es que vos me decís, te noto muy calmo. Yo, en realidad, hablo en referencia, tengo que representar un colectivo,
claro.
Y la verdad que si de nada sirve que enoje, la verdad que uno tiene mucho malestar.
Sí.
Es no, y además están cansados, imagino.
Aparte, porque uno ve esta situación, que viene en un contexto en donde se ponen en sospecha a las personas con discapacidad, se dan de baja pensiones, se envía, por ejemplo, qué sé yo, el año pasado se enviaron telegramas a personas con discapacidad para que se presenten a hacer una auditoría médica, porque para ver si... Imagínense si todos los jubilados, que son 6 millones aproximadamente en el país, tienen que volver a presentarse ante el ANSES para demostrar
que son jubilados.
Más de 75 años.
Claro, ¿no? Claro.
Bueno, se le mandaron cartas a... Ya, uno lo pone en ese contexto, pero se mandaron 800.000 cartas documentos. Y 300.000 se enviaron a domicilios incorrectos. Entonces, si vos me decís si estoy calmo, la verdad que trato de estarlo, nada más.
No, tal cual.
No es otra cuestión.
Contanos cómo sigue, porque están en una lucha permanente, ¿no? Los diferentes sectores que acompañan la discapacidad, los familiares, ¿tienen previsto alguna movilización, alguna otra acción?
No por ahora, porque también eso también requiere ese trabajo.
Claro.
Es agotador.
Sí.
Las personas con discapacidad también tienen dificultades para movilizarse. Entonces, es como que también eso implica pensar, uno no puede estar movilizándose todos los días, porque eso pierde efecto.
Uh-huh.
De hecho, sí, lo que vemos que el tema está en agenda, que el tema de discapacidad está en agenda, y que todo tiene que ver con todo en esto, ¿viste? Es que no, que es parte de, no es que es un sector especial que requiere privilegios, para no, nada, claro. Es así. No. Se busca que haya equidad, que haya equidad, que sea una situación más justa. Mira, el otro día escuchaba la homilía del arzobispo de Buenos Aires. Sí. Y si vos lo ves, es como decir, después de que dijo lo que dijo, aparece esta norma. Y él en un momento dice, no podemos estar ajenos a las necesidades de la gente, ¿viste? Del sálvese quien pueda. Entonces, aquel que tiene un recurso económico y que tiene un familiar con discapacidad y tiene un recurso económico, tiene que hacer un tratamiento en Buenos Aires, y es de una provincia lejana, podrá subir un avión y pagar el pasaje. Es así. Y aquel que no puede hacer un tratamiento en Buenos Aires lo podrá hacer en el exterior y lo pagan. Esto está así. Hubo épocas que la gente se recordarán, se quería vacunar con la Pfizer y había gente que viajaba, claro, a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está bien, pero no es lo que le pasa a la mayoría de la gente. No,
claro.
Sea o no sea una persona con discapacidad, sea un chico que tiene cáncer o no lo tiene, no es lo que le pasa. Así que si no estamos calmos, imagínate, con todos estos datos, pero uno naturaliza. Había gente que viajaba y decía, me voy a vacunar. Y bueno, es así. Pagas $1,000 y porque querés la Pfizer. Perdón, di una marca.
No pasa nada. Queda clarísimo, Daniel. Te agradecemos por esta comunicación. Seguimos el tema, por supuesto. Nosotros tratamos de mantenerlo en agenda y te mandamos un abrazo grande.
Gracias, muchas gracias y gracias por el espacio.
No, por favor.
Muy amable.
Hasta la próxima. Daniel Ramos, integrante del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también del Foro de Personas con Discapacidad. Y bueno, charlábamos sobre otro golpe más al sector, uno de los más desprotegidos, ¿no? Yo me acordaba de eso ayer cuando vi la noticia de las palabras de García Cuerva, sí, frente al presidente, que hablaba de una persona discapacitada, que había que acompañarle, qué sé yo, y al día siguiente sacan esta resolución.
Por eso te digo, y él un poco lo deslizó Daniel también, solo claro, como provocación, ¿no?
Es una crueldad.
Es una crueldad, y al toque lo hacen, ¿no? Tremenda. Da toda la sensación de que es así.
Bueno, tremenda.
En fin.
Ale 843, ¿qué tal si ponemos una linda canción?
Bueno, te voy a presentar.
¿Con qué nos vas a sorprender?
Sí, es canción, música nueva. Hoy tenemos mucho nacional. Ryan se llama esta banda de rock de garage. Grabaron en una casa de campo este disco, 11 canciones. El disco se llama Zafarrancho. ¿Y sabes cómo se llama la canción?
No.
Todos a la discoteca.
Dale.
Ryan, en Radio Aficionados. Mira qué lindo. Vamos con las guitarras. 221-508-2447. En un ratito se viene Panela para hablar de la situación internacional.
I'm
Radio Aficionados, porque la realidad parece guionada.
Pero bien contada.
Tenemos varias temporadas. Arranca la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Son las 8 de la mañana, 50 minutos, estamos en Radio Aficionados hasta las 10. Nos escuchan por radioprovincia.gov.ar, en la página web.
Así es.
Por la FM 97.1.
Exactamente, provinciaradio.com.ar, la página de Provincia también. Ahí me pregunta Picho, ¿qué era lo que escuchábamos? Tomates en Verano, la banda. Esto que está pasando. No, música nueva hoy.
Mira vos.
Porque somos jóvenes.
Qué lindo, por supuesto.
Porque exactamente, dormimos siestas.
Porque nos gusta lo nuevo.
Dormimos siestas a partir de los 56, pero nos gusta lo nuevo.
Bueno, Ale, ¿y sabes qué? Vamos a actualizar la situación en Bolivia, porque es realmente crítica. Hay 5 países que ya enviaron ayuda humanitaria, ¿no? A ese país. Bueno, la represión sobre los grupos que están manifestando en contra del gobierno boliviano. Pero aquí lo tenemos a Cecilio Panela, que nos da la información, el análisis y todo lo que necesitamos saber. Hola, Pane, buen día.
¿Cómo va, Ro? Hola, Pane, ¿todo bien?
¿Todo bien, vos?
Bien, lo último, y empezamos por la noticia. Anoche, lo voy a leer porque el Congreso boliviano votó una ley para permitir que las Fuerzas Armadas repriman la protesta social. Lo dicen de esta manera, sí, sino que modificaron una ley que le prohibía al presidente decretar el estado de excepción, como llaman allá el estado de sitio, y limitaba el poder de las Fuerzas Armadas para intervenir. Por eso hasta ahora, en la represión que viene en estos más de 20 días, las Fuerzas Armadas y la policía en Bolivia solo usa gases lacrimógenos. Claro. No hay ni armas de fuego, ni armas letales, ni
balas de goma tampoco.
Claro. ¿Qué pasó el fin de semana? En el desalojo de uno de los piquetes en las afueras de La Paz, hubo un muerto. Hubo un muerto con una bala. Ahora, claro, el gobierno dice, no, nosotros no mandamos, la policía no reprimió. La culpa es de los seguidores de Evo Morales, que están armados, dispararon y mataron a uno de los suyos.
De los propios,
es rara la explicación.
Propios, sí.
Pero así se defendía el gobierno. En principio hay 5 muertos. Este último, el quinto, fue el fin de semana. Pero bueno, lo de anoche cambia absolutamente todo, porque el presidente Rodrigo Paz puede, y la derecha boliviana debe usar la fuerza pública para represiva, desalojar. Hay 61 piquetes, sobre todo en las afueras, en La Paz y en El Alto, que son los dos departamentos donde obviamente la situación es la más difícil, donde todavía hay obviamente gente movilizada permanentemente. El lunes fue el último gran... La última gran manifestación, que hubo también reacción de las Fuerzas Armadas, represión. Fue muy violento lo del lunes. El tema ahora es qué hace el presidente Paz con esta herramienta. Si la va a utilizar, si no la va a utilizar. Si convoca de una buena vez al diálogo, porque lo viene amagando, pero nunca termina de decir, bueno, hay que convocar a un diálogo nacional.
¿Estados Unidos lo sigue apoyando a Rodrigo Paz?
Sí, sí, sí.
¿Pero lo hace explícito? ¿Lo dice? ¿O?
Sí, sí. Ajá. Completamente. Ahora seguramente va a haber algún comunicado del Departamento de Estado. Uh-huh. El último fue hace una semana, hablando de los peligros de desestabilización. Paz fue mucho más allá. Ayer le dio un reportaje a la enviada de Clarín, está hoy en la tapa del diario, donde primero lo descalifica a Evo como persona, dice que es un angurriento del poder, que quieren golpes, bueno, y una serie de cuestiones, y después dice que está poniendo en riesgo la democracia, y digo, esto no va a pasar de esta semana, dice en ese reportaje, para solucionar la cuestión.
¿Qué significa eso?
Por eso es extraño, ¿no? Es raro.
Que se activen los piquetes, ¿qué sería que solucione?
Claro, ya van casi un mes. Claro. Entramos, bueno, 20 y pico de días, casi un
tiempo.
Mes.
Sí.
Es mucho tiempo.
A todo esto las consecuencias, bueno, hay desabastecimiento.
Total.
No hay vuelos.
No.
Me imagino que para la población...
Cuesta conseguir comida, combustible.
Se vuelve una situación terrible.
Y lo que está pasando es que, sobre todo en El Alto, alguna vez lo contamos, El Alto es una ciudad inmensa, tan o más importante que La Paz, se ha conformado en las alturas de donde está incluso tienen el aeropuerto más importante de Bolivia, y se ha generado toda una mecánica de trabajo y de ventas. También hay comerciantes, pequeños comerciantes, que terminan, si bien apoyan los movimientos de los campesinos y de la Central Obrera Boliviana, llega un punto que tampoco pueden trabajar.
Claro.
A ver, para que se entienda, hay una gran feria, como si fuera la Salada, pero legal, no hay nada, que tiene un movimiento tan o más importante que el comercio legal, o que el comercio...
Claro, porque es una cuestión de supervivencia.
Claro, entonces llega un punto que también hay un enfrentamiento ahí entre los que manifiestan y los que dicen, sí, está bien, pero ya más de un mes, ¿cómo vamos a aguantar sin trabajar, sin vender?
Más de un mes de un gobierno que tiene 6 meses.
Claro.
¿No?
Además.
Yo lo vi al presidente en la conferencia de prensa el otro día, cuando anunció que se bajaba el sueldo.
Sí,
una sensación de un hombre cercado, absolutamente desbordado por la situación, ¿no? Todo el anuncio que hizo fue ese. Y vos decís,
lo único que hace, parece periodista, comenta la situación.
Claro.
Comenta la situación.
Comenta la situación. ¿Cómo responde a los reclamos y las demandas?
Y además, a mí me llama la atención porque, digo, ayer le dio un reportaje a la periodista Clarín con el que estuvo más de casi 2 horas. Está bien que el presidente hable, pero digo, antes de ayer había recibido a La Nación Más,
a todos los medios argentinos,
a TN, claro, para sí. dar a conocer la posición de Bolivia. Sí. La verdad, es como que, bueno, la crisis va, que se resuelva sola, y no se va a resolver sola.
No, claramente no.
Hace falta diálogo, muy importante. Vos recién remarcabas la ayuda humanitaria. Sí. Ayer habló, o antes de ayer fue, Lula lo llamó por teléfono a Paz Zamora. Uh-huh. Obviamente Lula es un presidente de un país importante.
Sí, claro.
Dijo,
fuerte en la región.
Claro, respetamos sí. la protesta, pero hay que dialogar. Le dijo, no solo al presidente, sino también a la oposición, que la única manera que se soluciona esto es, obviamente, dialogando.
Sí, sí.
Porque
si no, ¿se puede sostener cuánto tiempo?
No. El tema es que la protesta en Bolivia es lo que estamos viendo. Y por ahí pasa otro mes y otro
es
mes.
Es permanente, es como claro. una situación. Sí, sí.
Es muy complicada la situación.
Si la gente no puede comprar un pollo, como contaban claro. ayer, ¿cuánto va a aguantar la situación?
A propósito, que el pollo es la dieta principal sí, de los bolivianos, sí, pollo
sí,
y huevos.
Sí.
Y es lo que falta.
Claro, por eso
y
te
digo. Y encima está el problema del combustible. Hace unos meses importó combustibles. Uh-huh. El presidente era combustible malo. Que dañó los motores de
no.
los autos.
Claro.
De las camionetitas, de las camionetas, no, de los sí, que laburan.
Sí, del transporte claro. público.
Claro, entonces, peor, la gente está no. indignada, ya no con el precio que subió un sí, montón cuando sí, levantaron sí, los sí. subsidios, sino con que cargaron combustible en mal estado, le dicen la gasolina basura, y encima se rompen las herramientas de trabajo.
Claro,
porque
imagínate.
Allá
pobre gente.
Y es una situación muy, muy delicada.
De
para los que manifiestan la democracia, no es para. Por ahí no es como nosotros, que es un valor, pero no porque sean antidemocráticos, porque la única manera de reclamar es esta, si no nadie les da bolilla.
Sí, sí,
también
sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Nadie les da, y bueno, porque son indios, porque así, sí, hay un sí, sector sí, de sí. Bolivia, el 20%, la Bolivia blanca que le llaman, que está del otro lado de La Paz, en el otro extremo
Santa
que
Cruz
es
de la Sierra,
Santa Cruz de la Sierra.
Parte, claro.
Santa Cruz de la Sierra le está pidiendo sí. hace... 2 semanas al presidente que de una buena vez reprima
sí, sí.
para poner orden.
Claro.
Entonces, ahora el problema es si se reprime, ¿a qué costo? Porque hasta ahora hubo represión,
sí.
pero bueno.
No, y con esto que contabas vos de la nueva resolución que habilita una represión más dura.
Porque además el Congreso lo votó por más de 2/3 de los votos, a diferencia de lo que pasaba hace 5 años atrás. El Congreso lo maneja a la derecha, totalmente. Claro, todos claro. los partidos de derecha, que son los que le están diciendo al presidente Paz que no sea tibio, entre comillas, sí, sí. y que de una buena vez reprima la protesta social.
Bueno, veremos cómo sigue.
Gracias, Pane.
Gracias, Pane.
Son las 9 de la mañana casi, va a empezar su programa en,
¿ya se va,
en la M, sí. así que se tiene que ir.
Vamos.
Te agradecemos un montón y te esperamos
Panela?
En cualquier momento.
El lunes, si quieren, los visito. El domingo hay elecciones en Colombia.
Ah, sí, queremos, ¿no?
Queremos. No, ¿lo podemos votar en forma privada sin que estés vos acá adelante?
Sí, háganlo.
¿Me comprometés así?
No. Ustedes disponen.
Te esperamos el lunes, Pane.
Chao,
gracias.
Panela.
Ahí está, Cecilio Panela, con toda la información internacional. Vamos a escuchar una canción.
Justamente, si hablamos de internacional, es el bloque internacional. Se viene la exquisita Katie Tunstall. Esto es Suddenly I See. 221-508-2447. Radio Ficcionados.